Hola, hola. Vale. Ahora que esto se oye. Buenas tardes, chicos, chicas. Bienvenidos de nuevo. Y continuamos con nuestro curso de Domina tu teléfono Android. Vamos a ver más cosillas nuevas hoy. Nos quedó pendiente del otro día. Nos quedó pendiente ver dos cosas que tenía yo anotadas por aquí. Sí. Nos quedaba pendiente cómo bloquear números de teléfono molestos o personas que nos llaman habitualmente, por ejemplo, empresas de marketing, compañías telefónicas que intentan vendernos productos o para que cambiemos de su a su compañía, bueno, de todo tipo, ¿no? Hay muchísimos, o simplemente personas que nos están molestando, pues yo qué sé, un ex amigo, una expareja o lo que sea, ¿no? Hay muchas formas de bloquear a esas personas. Entonces, lo más sencillo es lo siguiente. Mirad, vamos a ver. Voy a que veáis el teléfono. Que parece que se me ha desconectado. Muy bien, ya lo estáis viendo. Voy a poner aquí mi teléfono. Vale, mirad. Este es el escritorio de mi teléfono. Entonces, lo que vamos a hacer es bloquear a una persona que me haya molestado últimamente, ¿no? O una empresa. Entonces, ¿cómo se hace? Mirad. Os vais al simbolito del teléfono que todos tenéis. En mi caso está abajo a la izquierda. Bueno. Os aparecen todas las personas que os han llamado. Veis que aquí pone recientes. Todos los que me han llamado, ¿no? Bueno, pues vamos a suponer que tengo a esta persona. Aquí hay una persona que se llama Ramón Telefónica. ¿Le veis, no? Y es un vendedor de teléfonos o de líneas de fibra que me está todo el día llamando para que me cambie porque yo soy de Vodafone y quiere que me cambie para Telefónica. Entonces lo que va a hacer es bloquearle. Directamente el teléfono ni va a sonar, no me va a molestar. Entonces, ¿cómo se hace? Pues mira, toco en la persona que me ha llamado últimamente, en llamadas recientes. Me coloco en llamadas recientes y la persona a la que quiero bloquear le doy un toque. Cuando doy un toque en Samsung, me salen tres cosas. Llamar, mensaje e info. En Xiaomi y en Huawei, creo que también sale algo parecido. Sale un info o incluso sale un bloquear por algún sitio. Pero bueno, yo en mi caso tengo que pulsar info. Le doy info. Bueno. Y me sale todos los detalles de esta persona. Su teléfono, si tiene WhatsApp, si no tiene WhatsApp. Si quiero aquí arriba editar la información de esta persona, pues imaginaros que cambia de teléfono o que quiero añadirle más datos o está mal el nombre, no se llama Ramón, cualquier cosa, entonces le voy a editar, ¿no? Pero en este caso quiero bloquearlo, ¿no? Entonces, tres puntitos de aquí arriba a la derecha, ¿vale? Y estos tres puntitos, hay uno que es bloquear contacto, que está abajo, ¿lo veis aquí? Bueno, entonces le digo bloquear contacto y me dice si estoy seguro de que quiero y le digo que sí, bloquear. Y inmediatamente se me aparece un simbolito aquí de prohibido. ¿Lo veis aquí al lado de la palabra móvil? Cada vez que esta persona me quiera llamar por teléfono, yo ni me voy a enterar. Sí me voy a enterar, porque van a ir aquí a llamadas recientes. Y voy a ver que a lo mejor me llamó hace una hora, pero yo ni me enteré ni me molestó. Porque automáticamente él cuando llama, simplemente le va a dar llamada cortada. O sea, él no va a escuchar ningún tono de llamada. Él va a llamar y justo va a ver que la llamada, como que tengo el teléfono ocupado. Está siempre, entonces no me vaya a molestar. Y yo sé que me ha llamado, porque cuando entre de nuevo aquí en llamadas recientes, voy a ver que me ha llamado, por ejemplo, hace 10 minutos, y con un simbolito de prohibido. ¿Qué quiere decir? Que fue que como le tengo bloqueado no me molesto, pero al menos sé que me intentó llamar. No me molesto, pero lo puedo saber. Voy a ver si yo tengo a alguien que me intentó llamar aquí, que yo tengo muchos números bloqueados, sobre todo de compañías telefónicas. Vamos a ver si hay alguna para que la veáis. No veo ninguna. Debe ser que hace muchísimo que no me llaman ni me molestan con marketing. Es que quería ver. A ver. 14 de abril estoy ya, ¿eh? No me aparece ninguno. Bueno, da igual. Aquí hay uno. Aquí apareció. Fijaros. Este número le tengo bloqueado de hace muchísimo tiempo. Este que empieza por 44. Es del 40, el 44, no sé si es Alemania o Inglaterra, uno de los dos. Entonces me intentan vender algo, un producto financiero o alguna cosa. Me han llamado, me tienen martirizado. Entonces hace tiempo que los tengo bloqueados. Y fijaros, me llamaron el 7 de abril a las 13:38. Ni sonó, ni me enteré. ¿Vale? Entonces es una forma de tener a la gente bloqueada. ¿Vale? ¿Cómo desbloqueo? Porque claro, imaginaros que os confundís y queréis volver a desbloquearle. Habéis bloqueado a una persona que fue por error. Fácil. Le doy al telefonito de abajo. Me voy a los tres puntitos de arriba a la derecha. Aquí. Le digo ajustes. Aquí. Y hay entre todas las opciones que veis, hay uno que se llama bloquear números. Entonces voy a ir a bloquear números. Y aquí tengo todos los números que que tengo bloqueados. Fijaros cuántos tengo. Un montonazo de ellos, ¿no? Bueno, pues simplemente veis que cada uno de ellos tiene a la derecha un simbolito de dirección prohibida. Bueno, me indica que está bloqueado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues a ver. Fijaros, el último que tengo es el que acabo de bloquear ahora. ¿Veis que tengo aquí abajo a Ramón Telefónica? ¿Qué hago para desbloquearle? Porque lo bloqueé sin querer o innecesariamente. Le doy aquí al simbolito de dirección prohibida que tiene a su lado. Y ya está. Ahora ya me dice, ahora ya puedes recibir llamadas y hacerlas de Ramón. Ramón Telefónica ya vuelve a estar desbloqueado. Bueno. También puedo hacer otra cosa. Se me olvidaba. Que cualquier persona que me llame con número oculto, sabéis que hay una forma, que lo podéis hacer todos, de llamar sin que se os vea vuestro número de teléfono. Eso se llama llamar con la identidad oculta o con el número oculto. Entonces, podéis hacer cualquier persona que me llame con el número oculto, le bloqueo directamente. Es que no quiero ni que me suene el teléfono. Porque si me llama con número oculto, ¿qué voy a? Entonces, eso lo hacéis aquí. Aquí arriba, bloquear llamantes desconocidos. ¿Lo veis ahí arriba? Si hacéis eso, cualquier persona que oculte su número ni os molesta ni os suena. Vale. Yo lo tengo por si acaso a lo mejor es un error o es una persona que tiene el teléfono mal y realmente quiere hablar conmigo, pero por alguna razón no le sale el número de teléfono. Bueno, lo tengo así por si acaso. Pero bueno, cada uno que lo tenga como mejor vea. Bueno, pues ya está visto lo que había del día pasado, pendiente. Había pasado, vamos a ver, sí, bloquear números, desbloquear números y ya está, porque lo de los contactos lo habíamos visto, cómo se meten contactos en la nube, ¿os acordáis, no? Que era un buen consejo meter los contactos en la nube. Bueno, empezamos la clase de hoy, la del 7 de mayo, y vamos a ver qué es el Play Store. Es una zona muy importante de cualquier móvil. Entonces, mirad, el Play Store es ese lugar donde yo puedo instalar todo tipo de aplicaciones, juegos, utilidades, lo que más o menos necesite. Un segundo, voy a poner esto aquí. A ver, si quiero ver las dos pantallas. Así veis la guía de hoy y veis mi teléfono móvil. Lo veis ahí, ¿verdad? Bueno. Bueno, ¿dónde está Play Store? Play Store viene instalado en todos los teléfonos móviles, en toditos, que son Android. Viene de fábrica y no se puede quitar porque es que es un elemento imprescindible. Entonces, lo único que sí, os lo dije el otro día, para que funcione Play Store y para que funcionen todas las aplicaciones de Google, tanto el Gmail como la nube, como el contactos, calendario, la ubicación, Google Maps, siempre tiene que haber una cuenta de Gmail creada en el teléfono. Eso ya lo tenéis todos porque si no, no funcionaría. Lo que hago es entrar en Play Store, lo busco por ahí, si no está en este menú, voy buscando en todos los menús laterales, voy dando lateralmente hasta que lo encuentre, ¿vale? Otras veces lo meten en un grupo que se llama, ¿lo veis aquí? Si alguien no lo encuentra, que lo busque en un grupo que se llama Google, porque ahí están todas las aplicaciones de Google. El Chrome, la nube, fotos, Google Maps, están todos. Bueno, yo lo tengo en el escritorio principal porque lo utilizo mucho. Y yo os recomiendo que lo tengáis en el escritorio principal, ¿vale? Os recomiendo, os digo cómo se hace si alguien no lo tiene. Entráis en donde están todas las aplicaciones, buscáis la aplicación que queréis llevar al escritorio principal, hacéis una pulsación larga sobre la aplicación que queréis llevar al escritorio principal. Yo en mi caso lo que quiero hacer es llevar el Play Store. Ah, bueno, lo tengo aquí ya porque ya lo tengo fuera yo, pero vamos a imaginar que quiero llevar al escritorio principal esta, la de Maps. Me quedo con el dedo apretado y al soltar ya se me coloca en el escritorio principal. Vale. Una cocina, sí, aprovecho para deciros. Vamos a intentar que el curso sea más práctico y que el curso, me gustaría que vosotros estuvierais, lo dije el otro día, tuvierais el teléfono en la mano y me estuvierais viendo por un ordenador para que así el teléfono solo lo usaseis para practicar. Entonces, claro, si yo estoy continuamente practicando, perdón, si yo estoy continuamente hablando y no hago paradas, yo entiendo que os es complicado practicar, porque si os ponéis a practicar perdéis la explicación que yo estoy dando. Entonces, vamos a intentar hacerlo un poco mejor y os voy a dar un par de minutos para que hagáis vuestras pruebas y no perdáis la explicación que estoy dando. Entonces, hacéis pruebas, si os sale mal o tenéis dudas, las planteáis por el chat y las intento responder. Vamos a ver, un segundo porque me ha entrado alguna pregunta. Vamos ver. Un alumno me dice, con respecto a la nube, que a mí no me deja administrar los contactos ya existentes. Y no me sale esa opción. Claro, todo depende, necesito saber qué modelo de teléfono tenéis o tienes, en este caso, para que los contactos no te salgan en la nube. Pero es que es así, mira, o mira, vamos a intentarlo hacerlo otra vez. Cuando entras en contactos, buscas contactos, en este caso yo lo tengo aquí, si lo veis. Todos los contactos, es muy importante que aquí arriba ponga tu dirección de Gmail, y quiere decir que están dentro de la nube. Y si los quieres administrar, si quieres quitarlos y ponerlos, pues es esto, es aquí directamente. Lo que haces es cualquiera de los que hay aquí, por ejemplo, este, ¿no? Si lo quieres eliminar, lo eliminas de aquí, también se elimina de la nube. ¿Por qué? Porque aquí arriba pone tu dirección de Gmail, es decir, todo esto es la nube directamente. Pues simplemente le pulsas Info y si lo quieres eliminar, le das a los tres puntitos y ahí lo eliminas. ¿Qué quieres modificarlo? En lugar de le das editar. Y en editar modificas cualquier dato que sea, el nombre, el teléfono o lo que sea. ¿Que tú quieres agregar uno nuevo? Pues como vimos el otro día, este más que hay aquí abajo, le das al más y ya te lo está metiendo directamente en la nube. ¿Por qué? Porque ya el último día ya le dijimos que los metiera en la nube y ya a partir de ahora los va a meter en la nube sin decirle nada. ¿Por qué sé que me va a meter este contacto nuevo en la nube? Porque lo pone aquí arriba. Pone mi dirección de Gmail. ¿Lo veis aquí? Vale. Hay otra forma de administrar los contactos. No solamente desde el teléfono móvil, sino que también lo puedes hacer con la aplicación propia de Google, que tiene una aplicación propia de Google de contactos. Entonces, para eso te vas al Play Store. Lo vamos a ver ahora, porque si no me adelanto, no quería todavía adelantarme en el Play Store. Entonces, vamos a hacer una cosa. Te vas al Play Store. A ver si la tengo instalada. No. No, porque yo no la uso. Yo utilizo la de contactos del. Es que hay dos. Normalmente los teléfonos tienen dos aplicaciones de contactos. Tienen la propia del teléfono. En este caso, esta mía es de Samsung. Esta que veis aquí. Y luego la propia de Google. Pero que al fin y al cabo es lo mismo. Yo no utilizo la de Google. ¿Por qué? Porque yo en la del teléfono le tengo dicho que todo lo guarde directamente en la nube. A ver si la tuviera por aquí para enseñaros cuál es la de... No, la instala ahora y os la enseño. Bueno, seguimos con Play Store. Os había enseñado a poner un icono en el escritorio, ¿verdad? Sí. Pulsación larga y os lo coloca en el escritorio. Otra cosa. A ver, que quería enseñaros también esto. Las dos cosas. Lo que estamos viendo hoy. Vale, entonces, ¿Play Store qué es? Pues bueno, pues al fin y al cabo es una tienda donde vosotros podéis comprar aplicaciones, más que comprar, instalar. Porque el otro día dijimos que hay sobre entre 3 y 4 millones de aplicaciones, casi más bien 4 millones de aplicaciones en Play Store. La mayoría, no sabría deciros un porcentaje, pero la grandísima mayoría son gratuitas. No necesitáis pagar por ellas. Solo hay algunas que son un poco más, bueno, pues hay juegos son de mucho nivel o más elitistas o programas más orientados a empresas y a profesionales, ahí hay que pagar. Pagar poco, 2, 3, 4, 5, ahí suelen ser baratas, ¿vale? Yo habré pagado en mi vida pues una o dos veces, no sé si habré, por algún programa que haya necesitado. Entonces entramos en Play Store y os aparece así, tal cual lo veis. Entonces vamos a ver un poco. Lo primero hay que configurarlo. Antes de empezar a usarlo, os recomiendo configurarlo. Aquí a la izquierda, en la pantalla, pone cómo se configura. Una cosa que se me había olvidado. No solamente hay programas y aplicaciones. También tenéis juegos, lo veis aquí abajo, películas y libros. Es lo que tenéis. Vamos a configurarlo. Mirad. Hay aquí arriba a la izquierda, tres rayitas. Le dais a esas tres rayitas. Y es el menú. Y luego entréis aquí en la rueda de entrada. Ajustes. La de ajustes. Y hay que configurar algunas cosas, no todas, porque muchas son... A ver, el tema de los programas informáticos, ya sea en un ordenador o en un teléfono móvil, hay un montón de configuraciones. La mayoría ni se usan porque son para usuarios muy avanzados o para gente que quiere hacer cosas raras con el teléfono, ¿no? La mayoría de vosotros, incluso yo, tocamos cuatro cosas que son las que necesitamos y a no ser que seas un programador o un usuario muy, 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 muy experto, tocas alguna más, ni siquiera todas, ¿no? Entonces, en este caso, de todo lo que hay en ajustes, os voy a explicar dos o tres cocinas que es lo único que necesitáis, que es, aquí arriba donde dice notificaciones, sirve para, si queréis, que Play Store os avise cuando hay nuevas actualizaciones de vuestros programas. Por ejemplo, tenéis instalado en el teléfono WhatsApp. Si queréis enteraros de cuándo hay una nueva versión de WhatsApp, le ponéis que os haga os notifique de nuevas actualizaciones y os sale un mensaje de notificación. Yo lo tengo desactivado porque tengo muchísimas aplicaciones instaladas. Y si no, me estaría todo el día mareando. Tienes una nueva versión de WhatsApp. Tienes una nueva versión del Dreadcam. Tienes una nueva versión del Google Maps. Está todo. Y yo lo tengo desactivado. Entonces, cada uno que lo tenga como quiera. Si tienes pocas aplicaciones, lo puedes tener activado para que te avise. Si tienes muchas, te puede marear. Entonces, esto es notificaciones. Vamos a preferencias de descargas. Esto es importante, muy importante. Si tú estás en la calle y te apetece instalar una aplicación, imaginaros que quieres ver vídeos y te apetece instalar YouTube o que quieres hacer una ruta de montaña y te quieres instalar una aplicación que te ayude a seguir las rutas de montaña. Bueno, pues si tú entras aquí en preferencia de descargas, tú le puedes decir que las aplicaciones se descarguen o solo por Wi-Fi o por Wi-Fi y por datos. Entonces, esto depende. Si tú tienes pocos datos o tienes un plan de datos pequeño, de los que te dan pocos gigas al mes, yo te recomiendo que lo tengas solo por Wi-Fi. Es decir, que cuando tú vuelvas a casa, a tu red Wi-Fi de casa o de un bar o de una biblioteca, que tú instales los programas que necesites. Porque si lo pones en cualquier lugar y además tienes las actualizaciones automáticas que vamos a ver dentro de un poco, si las tienes activadas, las actualizaciones automáticas, te va a consumir demasiados datos. Y si tienes un plan barato o un plan pequeño con pocos gigas, te quedas sin gigas a los pocos días de comenzar el mes. Por eso, yo te recomiendo que si tienes pocos gigas, solo por Wi-Fi. Si tienes muchos gigas, yo en mi caso, mi compañía me da muchos gigas, me da igual instalar aplicaciones en la calle, aunque tire de datos, ¿vale? Y luego hay quien prefiere que le pregunten, preguntarme siempre, es decir, vaya, he perdido la conexión del. Ahora, hay quien le pregunta, quien prefiere que antes de instalar cualquier programa, cualquier aplicación, que el teléfono me pregunte, ¿va usted a instalar un programa? ¿Cómo quiere? ¿Por Wi-Fi, por datos o quiere? Es un rollo, porque si hay que instalarlo, entonces yo lo tengo o en cualquier red o solo por Wi-Fi, ¿vale? En cualquier red, recordar que es para datos o Wi-Fi o donde estés. Estás en la calle o estés en casa. Da igual. Por si alguien se ha perdido, estamos en Play Store, en ajustes. Los ajustes hay que hacerlos todos los días, lógicamente. Hay que hacerlos alguna vez, muy de vez en cuando, o la primera vez que tienes el teléfono en tu mano. Después ya te quedan para siempre. Otra opción interesante en ajustes es esto de actualizar aplicaciones automáticamente. Yo no lo tengo, yo no tengo aplicar, actualizar las aplicaciones automáticamente. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta que él solito me coja nuevas versiones de programas, porque a lo mejor a mí me gusta la versión que tengo, y ya sabéis que el problema de que una aplicación, una app, se actualice sola, es que a lo mejor te pone una versión más nueva sin que a ti te pregunten y a lo mejor no me gusta cómo ha quedado prefiero la antigua. Por ejemplo, hay un programa que yo utilizo mucho para hacer rutas de montaña que se llama GeoTrack. A mí me gusta de GeoTrack una versión antigua, la 5, por ejemplo, pues porque me gusta cómo son los mapas, me gusta cómo dibuja el recorrido que yo voy haciendo por el mapa. Bueno, me gusta esa versión. Entonces yo por eso lo tengo no actualizar las aplicaciones automáticamente. Porque si le pongo actualizar automáticamente, da igual en Wi-Fi que en datos, porque en esto en cualquier red es por datos o por Wi-Fi, y esto solo por Wi-Fi, pero en mi caso lo tengo no. Entonces a lo mejor me actualiza la aplicación esa de GeoTrack y me pone la versión nueva, que sí, es muy moderna y tal, pero a lo mejor no funciona como yo quiero, o no me gusta cómo funciona. O a lo mejor es peor. Ojo, que hay mucha gente que se queja de que las actualizaciones de los programas, de las apps, de los móviles, les funcionan peor desde que tienen la versión nueva, que antes funcionaba mejor. Entonces, yo soy el que quiero decidir si quiero actualizar a una versión más nueva de los programas. Por eso tengo marcado no actualizar automáticamente. Esto tiene un inconveniente también, que tengo que estar pendiente de que se me puede quedar obsoleta una aplicación. Imaginaos que hace 3 años que no actualizo un programa y está demasiado antiguo y el nuevo a lo mejor ha mejorado muchísimo y realmente es mucho mejor que el antiguo. Me ofrece muchas más funciones, hace más cosas y entonces ahí sí, ahí es un inconveniente, ¿no? Tengo que estar pendiente yo de esto. Por ejemplo, WhatsApp. Si yo lo tengo como lo tengo ahora mismo, WhatsApp, no se me va a actualizar. Cuando aparece, si mañana sale una nueva versión, a mí no se me va a actualizar automáticamente, sino que voy a tener que ser yo el que manualmente la actualice cuando me entere de que hay una nueva versión, aunque me avisa WhatsApp. WhatsApp me dice, tienes una nueva versión y tal. Pero por lo menos me pregunta y yo soy el que decide si la quiero o no actualizar. Resumiendo, no me gusta que me actualice él solito los programas. Yo prefiero decidir yo, que no decida él. Bueno, de configuraciones ya estamos. No, me están preguntando si se puede descargar una versión antigua de Play Store. No. En Play Store siempre aparecen las versiones últimas. Pero si yo estoy contento con mi versión que tiene 3 años de GeoTracker, por ejemplo, GeoTracker, porque es, ya os digo que es una que utilizo, o cualquiera, o imaginaros esta que veis aquí en el medio, que se llama eMusic. Es una versión antigua, esta versión debe tener 2 años, y me gusta cómo está, y no me interesa la nueva, porque la nueva me va a cambiar todos. Entonces, no es que yo pueda buscar las versiones antiguas, no, es que yo la tengo desde hace 2 años y prefiero la vieja que la nueva, que a lo mejor cuando venga no me gusta. Y el problema es que una vez que venga la nueva, ya no puedes volver atrás. Tú no puedes decir, ahora quiero instalar la versión antigua de eMusic. No puedes. Te tienes que quedar con la nueva y punto. Por eso yo siempre prefiero eso. No hay versiones antiguas en el Play Store. En el Play Store son todas nuevas. Bueno, ya está configurado el Play Store. Vamos a ver cómo se instalan las aplicaciones. Es fácil, facilísimo. Entro en Play Store. Y lo puedo hacer de varias formas. Si, lo explica aquí, el tutorial que os he preparado os explica que o escribís el nombre o buscáis por categorías. Primero vamos a hacer una prueba escribiendo el nombre. Voy aquí arriba, donde pone buscar aplicación, y escribo el nombre de lo que quiero, del programa que quiero. Suponiendo que es el que sepa el programa, pues voy a poner, por ejemplo, esperad un segundín, tenía aquí una. Ah, ya sé cuál es, sí. A ver. Una que se llama La Ciana Turismo. Estoy escribiendo en el teclado del ordenador. Se me olvidaba. Estamos en el móvil. La Ciana Turismo. Me la sé. Con lo cual no la busco por categorías. Aquí está. ¿La veis aquí arriba? Ahí está. La tengo instalada. ¿Por qué lo sé? Porque me pone desinstalar. Si me pusiera instalar, es que no la tengo instalada. ¿Vale? Entonces me dice, la tienes instalada ya. ¿Qué quieres hacer con ella? ¿Desinstalarla o abrir? ¿Vale? Vamos a poner otro nombre cualquiera, una que no tenga. Una que no tenga. Creo que hay una de dibujo que se llama Pixel Art. Aquí. Más de 50 millones de usuarios. Lo veis aquí, ¿no? Entonces entro en ella. Me informo de la calificación que tiene. Es muy importante que os informéis de la calificación antes de instalar una aplicación. Aquí tiene un 4,5, ¿lo veis? Y tiene más de 50 millones de descargas. La puntuación máxima es 5, es decir, va de 0 a 5, o de 1 a 5, me parece que 0 no puedes dar. Entonces, 4,5 es muy buena. Bueno, a partir de 4, cualquier aplicación que tenga más de 4, yo la considero que es de buena calidad, es buena. ¿Y esto va en función de qué? De las opiniones de los miles y miles de usuarios que la han utilizado. Entonces, si yo bajo un poquitín más abajo, veo que tiene 4,5 de opiniones, de nota, y aquí las opiniones de la gente. Es muy bueno el juego, la verdad que me ha encantado la app, dice uno. Veis aquí la fecha de la opinión, 16 del 4 del 20. Bueno, la verdad que se ve que es una muy buena aplicación. Tiene muy buenas notas. Entonces, simplemente, esta no es de pago, es gratis. ¿Por qué? Porque pone instalar, botón verde instalar, no pone un precio. Si fuera de pago, en lugar de instalar, pondría 1 euro o 2 euros, ¿vale? Entonces esta es gratuita. Venga, os voy a animar a que instaléis una aplicación, a ver qué tal os sale a todos, y me espero 2 o 3 minutos para que la instaléis y que me mande, y ya estoy pendiente yo del chat por a ver quién ha tenido problemas, ¿vale? Vamos a instalar mediante el buscador, ¿eh? Recordad que hay varias formas de instalar. Después probamos la otra forma de instalar aplicaciones. De momento, vamos al instalador, al buscador, perdón. Hacemos clic aquí arriba y vais a instalar la Ciana Turismo. La Ciana Turismo. Os saldrá así un urogallo y os saldrá un botón verde. A mí me sale abrir porque ya la tengo instalada. Os saldrá un botón verde de instalar. Venga, le dais a instalar y automáticamente comenzará a descargar y a instalar. Vale, son las 18 y 28. Vamos a esperar hasta 18:30, 2 minutines. hasta que hagáis la instalación. Voy a ver si tenéis alguna duda. Vale, parece que no. Y vamos a esperar hasta el 18:30. Bueno, un minuto más. Vale, recordad que vosotros estáis viendo con un minuto de retraso más o menos lo que yo estoy emitiendo, ¿eh? Por eso cuando dije las 18:28, o dice, alguno diría, pero si son ya casi 18:30, ya ha dicho 18:28, bueno, porque yo cuando lo dije era las 18:28 y a vosotros llega con un minuto o algo más de retraso. Bueno, 18:30. ¿Qué hay que hacer después de instalar una aplicación? Pues muy fácil. Me voy atrás y busco en el escritorio. Perdonad un segundo. Vamos a ver la cámara si dejó de emitir.
Está todo bien, Mari.
Vale, perfecto. Entonces, os decía que ¿qué hay que hacer después de instalar una aplicación? Pues muy fácil. La busco en el escritorio, voy dando desplazamientos laterales hasta que aparezca la aplicación que... Todo depende de la marca de teléfono que tenéis. Si es Samsung o Sony, no os aparecerá ahí. Pero si es Huawei o Xiaomi, sí que aparecerá por ahí. Porque los Samsung tenemos lo que se llama una caja de aplicaciones, que es esto. Es esto que hay aquí. Esto que veis aquí con estos 9 puntitos, eso es la caja de aplicaciones, que tienen varias marcas de teléfonos entre ellas Samsung. Entonces, ahí están todas las aplicaciones, todas. Y algunas las tengo en el escritorio. Yo no tengo todas en el escritorio. Sin embargo, Xiaomi y Huawei todas las tienen en el escritorio, todas. Tienen que ir haciendo desplazamientos hasta encontrarla, ¿vale? Bueno, mira, está aquí. Vale, hay algún alumno que se queje de que no se está emitiendo bien, que se queja de que no se está emitiendo bien. No sé qué, cuál será el problema. Mirad, esta es la aplicación.
Está bien, Marito.
Está bien, vale. Entonces, esta es la aplicación de la Cianaturismo que habéis instalado. La podéis echar un vistazo. Hay muchas rutas turísticas, hay fotos muy bonitas, hay cosas muy interesantes. Vale, muy bien. Otra forma de instalar aplicaciones. Pues otra forma de instalar aplicaciones, en lugar de ir por el buscador aquí arriba y escribir lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero buscar, por ejemplo, imaginaos que quiero el juego del mus. El juego del mus. Vale, si hay un alumno que dice que sale una opción de pagar. Bueno, a algunos teléfonos les sale como que tienen que dar la tarjeta de crédito. No hay problema. Siempre que os salga eso, hay al lado de la tarjeta de crédito que os pide, hay un cancelar. Entonces le dais cancelar y ya directamente nos lo va a pedir. ¿Por qué? Porque Google es muy listo. Google quiere que tengáis vuestra tarjeta de crédito metida aunque no compréis nunca. Entonces, yo no la tengo metida. Y cuando me sale esa pantalla, que a alguno le sale de que tengo que pagar con la tarjeta de crédito, le digo, no, es que no, lo que estoy comprando es gratis. Entonces, si lo que estoy comprando es gratis, ¿para qué me pides la tarjeta de crédito? Pero hay un saltar, hay un botón de saltar al lado de donde os pide la tarjeta de crédito. ¿Vale? Le dais saltar y ya no os lo volverá a pedir más. Mirad, en lugar de escribir aquí arriba, por ejemplo, yo estaba intentando buscar un juego del MUS, ¿no? Entonces, lo voy a buscar de la otra forma que os decía, que es por categorías. Entonces, abajo, fijaros que pone juegos, aplicaciones, películas y libros. ¿Vale? Entonces, como vamos a buscar, moviéndonos por aquí, pues es un juego. Yo quiero jugar a un juego de cartas, por ejemplo, la escoba, como pone en el tutorial. Me parece que habla de la escoba. A ver. Vale, sí, me dicen que en Huawei también es como en Samsung, que también existen algunas en el escritorio y todas en la caja de aplicaciones. Vale, perfecto. Yo los Xiaomi y los Samsung, los Huawei que conozco, están todas juntas en el escritorio. Debe ser que es configurable y puedes elegir las dos cosas. A mí siempre me ha gustado la caja de aplicaciones. Tener unas pocas en el escritorio, las que yo más uso, las aplicaciones que más uso, y el resto de las aplicaciones en la caja de aplicaciones, que están todas. Vale. ¿Cómo se instalan? ¿Cómo se desinstalan? Mirad. Ah, no, que estábamos instalando un juego. El de... ¿Habíamos dicho cuál? La escoba. Mirad. Pues me voy abajo a juegos. Luego arriba, veis que hay juegos populares. Veis que hay... Es que es la alarma del móvil. Me está mareando. Juegos populares aquí arriba. ¿Lo ve? Estos son los más populares que hay. Ahora mismo el más popular es el, ni los conozco, el Coin Master, el Parchís, Salva a la Chica, Garden Escapes, bueno, no conozco. Seguimos por arriba y están los de pago, que los llaman Premium. Bueno, fijaros, hay un juego de 8,49 euros, el Mongolime, ni lo conozco. Otro de 3 euros, otro de otros 3. Sigo para abajo y está el Minecraft que vale 6,99, el Iron Marines 3,19, así, el Rayman 1 euro, bueno, un juego barato, 1 euro. Pero bueno, yo nunca jamás he pagado por un juego, nunca. Entonces, todos los de pago están arriba en Premium. Me voy arriba por categorías y aquí es donde, lo que más me gusta. Tenemos los juegos de acción, los de arcade, los de aventura, los de coches, los de cartas, casinos. Fijaros, juegos educativos, de estrategia, de mesa, hay de todo, puzzles. Bueno, yo iba a encontrar la escoba. La escoba estará en cartas. Vamos a cartas. Y ahora ya es buscar por aquí juegos de cartas. Aquí está. ¿Habéis aquí? Vamos a instalar todos la escoba, venga. Y luego luego practicamos desinstalar aplicaciones. Tocamos en la escoba. Es gratuita, porque si no pondría aquí el precio. Le damos a instalar. Y a mí no me sale lo que sale a algunos. Es verdad que a algunos os sale lo de que hay que ponerla o un código o hay que poner una tarjeta de crédito. No pasa nada. Si os sale eso, hay un botón que pone saltar. Le dais a saltar y ya directamente se pone a instalar. Vale, ya me lo instaló. Ahora puedo hacer dos cosas. O ir al escritorio a buscar la aplicación, que me la ha instalado, o la puedo abrir desde aquí. Veis que aquí hay un abrir, ¿verdad? Pues venga, vamos a abrir. Y ahora no tengo ni idea de cómo se juega. Nunca he jugado a la escoba, pero ahora ya es un jugador o dos jugadores. Vamos a un jugador. ¿Quieres el tutorial de la escoba? No, ahora no. Bueno. Empezar partida, ¿lo veis aquí abajo? Bueno, y ya empieza el juego. Nada, voy a dejarlo porque no sé jugar. Le doy atrás, 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 atrás. Y vamos a desinstalar. Ahora os voy a enseñar a desinstalar aplicaciones. Mirad, hay dos formas de desinstalar aplicaciones. La que yo más utilizo es la siguiente. Busco la aplicación en el escritorio o en la caja de aplicaciones. Recordar que lo que yo llamo caja de aplicaciones es estos nueve puntitos que hay aquí abajo, ¿eh? Busco la caja de aplicaciones. Busco, me la colocará la última. Depende si lo tenéis alfabéticamente. El orden que tengo a mis iconos son los últimos. El último que instale es el último que se coloca. Aquí está la escoba. ¿Cómo me gusta a mí desinstalar las cosas? Localizo lo que quiero desinstalar. En este caso, aquí. hago una pulsación larga con el dedo, es decir, me quedo con el dedo pulsado sobre esa aplicación y me sale un menú. Un menú que pone elegir elementos, añadir a inicio o desinstalar. Entonces le doy a desinstalar y fuera. Problema de este sistema, que no funciona en todos los modelos, ¿no? Puede el NLG seguramente sí funcione, pero no aseguro que sea igual en Xiaomi o en Huawei. Entonces, esto no es 100% para todos, pero sí está muy extendido, ¿vale? Entonces, el que sí os voy a mostrar ahora es el sistema de desinstalar que funciona para todo el mundo, que es dentro del Play Store, entrando en el Play Store. Entro en el Play Store, me voy arriba a la izquierda, me voy a las tres rayitas y escojo por cierto, voy a esperar un par de minutos que dije para que instaléis todos la escoba, venga. Y vamos a tratar de desinstalarla. Si no, no os he dado tiempo porque si os ponéis vosotros a experimentar con el teléfono, os perdéis la explicación que os estoy dando. Entonces, venga, un par de minutos, cogéis el móvil, instaláis la escoba. Recordar, os digo dónde está otra vez. Me voy a juegos. Abajo, escogéis juegos. Después, arriba, os movéis y escogéis por categorías. Luego aquí os vais a cartas. Venga, podéis ir haciéndolo, ¿eh? Y un poco más abajo, ya están los juegos de cartas. Y uno de ellos es la escoba, a ver si la encontramos. Claro, como la tengo ya instalada, igual no me la muestra. Aquí está. Donde pone juegos más valorados. Aquí está la escoba. Entonces le dais ahí y la instaláis. Es que quiero saber si os vuelve a salir lo de que os pide la tarjeta de crédito a algunos. Recordad que si os sale, tenéis que dar un sitio que pone saltar para no darle tarjeta de crédito. Vale, una vez que la tengáis instalada, vamos a esperar un minutín. Desinstalar aplicaciones. Estamos ya, ¿eh? Esto que estoy explicando lo tenéis en la guía que os han enviado, el tutorial que os preparé. Tenéis todo lo que hay que hacer para desinstalar, dónde hay que entrar en mis aplicaciones. Venga, ¿ya la tenéis instalada? Pues venga, vamos a desinstalarla. Primera forma de instalarla, expliqué antes. Me voy al escritorio y en el escritorio pulsación larga y os saldrá desinstalar. Pero no salen todos los teléfonos. Otra opción es la que vale para todos los teléfonos, que la vamos a ver ahora mismo. Me voy al Play Store, que ya estoy, le doy a las tres rayitas de arriba a la izquierda, aquí. Me voy a mis aplicaciones y juegos, aquí. Y aquí me saldrá todas las aplicaciones que tengo instaladas. Y además, fijaros una cosa. Como yo tengo desactivado la actualización automática, no me gusta que me actualice el solito. Fijaros la de cosas que tengo sin actualizar. Un montonazo de cosas. Pero es bueno, yo soy el que decido cuando quiero actualizarlo. Le digo, pues la del Twitter, la quiero actualizar. Bueno, pues la actualizo. Pero no cuando ellos quieren. ¿Cuál íbamos a desinstalar? Habíamos dicho la escoba, ¿no? Uf, tengo tantas aplicaciones que no sé dónde está. Vamos a ver si la encuentro. empezaba por L de la escoba. Esto está alfabéticamente. Entonces vamos a ver hasta la L. Aquí está la escoba, ¿la veis? Bueno, toco en su nombre, le doy un tap sobre su nombre. Y aquí está desinstalar. Es decir, estoy desinstalando dentro de Play Store. Le doy desinstalar, acepto y ya está. Desinstalando, aquí lo pone. Ya está, desinstalado. ¿Por qué ha terminado de desinstalar? Primero, porque me vuelve a poner instalar, por si la quiero volver a instalar. Y segundo, porque si voy a ver a mi caja de aplicaciones, no está el programa, ya está. Está desinstalado, ¿vale? Bueno, seguimos. Que si no nos da tiempo a ver todo. Vamos a ver el traductor. Nos vamos a saltar para el final porque me parece más importante el traductor. Lo que toca ahora sería la televisión a través de nuestro teléfono Android. Nos lo saltamos y vamos al traductor. No quiere decir que no lo demos. Claro que vamos a dar la televisión a través de nuestro Android, pero lo vamos a dar a lo que dé tiempo hoy, a lo que dé tiempo el próximo día. Mira, el traductor de Google es una herramienta muy buena para las personas que van de vacaciones o que se van al extranjero o el que quiere traducir cualquier cosa. Que se encuentra un periódico en inglés y quiere saber lo que dice o lo que quiera, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, lo primero lo tengo que tener actualizado y descargado. Entonces, lo vamos, como ya sabéis, instalar aplicaciones. Vamos todos a ver si lo tenéis instalado. Venga, lo hacéis todos. Vamos al Play Store. Aquí. Venga, vamos todos al Play Store. Y escribo arriba, traductor. Es tan famoso, hay muchos traductores, ¿eh? Está el de traductor de Google, hay uno también de Microsoft, creo, hay otro de Yahoo. Bueno, hay muchísimos, de otras empresas.
Yo te veo, no te veo, veo tu pantalla.
Pero el más famoso es...
¿Quién me conectaba ahí?
El más famoso es el de Google. Aquí está. Os tenéis que fijar que es de color, tiene una G de color azul, lo veis aquí arriba. Y que ponga Google LLC. Es que hay muchos traductores, fijaros qué de traductores hay. Mirad este copión que hay aquí, que parece el de Google, es casi igual. Ha puesto una A y es casi igualito. Entonces, ojo, no os confundáis que a mí el que más me gusta es el de Google. Es este, el que pone una G de Google y que pone Google LLC, como que es la empresa que lo ha diseñado. Vale, yo ya lo tengo instalado. Vosotros os espero un minuto para que lo instaléis. Lo tengo sin actualizar, ¿lo veis? Bueno, no lo voy a actualizar ahora. Vosotros darle a instalar. Un minutín, espero por vosotros. Vale, me preguntan si el número PEGI 3 se refiere a la edad o la clasificación. Yo creo que es una clasificación. Tengo que, os lo confirmo el próximo día. Pero PEGI creo que se refiere a clasificación. No es que sea para adecuado para 3 años. Creo que es clasificación, pero no os lo digo con seguridad. Vale, PEGI 3 significa que es adecuado para todos los grupos de edades, incluso los niños más pequeños. Eso es PEGI 3. Vale, el próximo día os pongo... Ah, están aquí los grupos, mirad. PEGI 3, PEGI 10, PEGI 5, PEGI 7 y PEGI 12. Os lo explico el próximo día, todos los PEGIs, para que sepáis efectivamente cómo es, vale. Dice un alumno que sale siempre una opción para pagar. Siempre no. Sale a veces, pero acordaros, le tenéis que dar a saltar. Le tenéis que dar a saltar para que salte el... ¿Vale? para que no os pida la tarjeta de crédito. Venga, ¿ya habéis instalado el traductor? Pues vamos a él. Bueno, os aparece así. Vamos a ver. Mira, ¿cómo funciona esto? Esperad que voy a poner el... Voy a poner el tutorial para seguir. Vale. Mirad, como dice aquí, vosotros podéis traducir o textos sueltos. Bueno, primero, tenéis que escoger el idioma que queréis traducir. En este caso aquí pone español y aquí pone inglés. Quiere decir que vamos a traducir del español al inglés. Si quisiéramos traducir del inglés al español, tendríais que tocar a estas dos flechitas que hay aquí en el medio. Entonces, según toco de esas dos flechitas, cambia de inglés para español, ¿vale? Entonces, voy a traducir del español para el inglés. Y voy a escribir, y yo me pongo a escribir aquí. Le digo, hola, ¿cómo te...? Y según estoy escribiendo, él ya está traduciendo. Ya lo tradujo. Hello, what's your name? Yo, mi inglés es muy malo. Pero ya está la traducción, chavalín. Y además, aquí. Y además, si yo quiero saber cómo se pronuncia, os voy a poner para que escuchéis. Si pulso aquí, en este altavocito que hay aquí, escucháis la pronunciación. A ver si lo conseguís escuchar. A ver.
Hola, ¿cómo te llamas?
No, perdón, ahí no, aquí.
Hello, what's your name?
¿Habéis escuchado?
Hello, what's your name?
Eso es. Él, encima, además de eso, nos lo lee. Vale. Eso es escribiendo texto, ¿vale? También, una cosa muy importante. Si os vais de vacaciones por ahí y os vais a un país, por ejemplo, Andorra, que Andorra no tiene, no pertenece a la Unión Europea, con lo cual los datos no los podemos utilizar. Andorra o a cualquier otro país que los datos sean muy caros, ¿no? Y que hablen en inglés. Bueno, en Andorra hablan en catalán, pero vamos a suponer que hablasen en inglés, ¿no? Entonces, tenéis que hacer lo siguiente. Mirad, aquí arriba, estas tres rayitas, tocáis y tenéis que decir traducción sin conexión. Pero esto lo hacéis antes de salir de viaje, para descargaros el traductor en casa. Traductor sin conexión. Y aquí yo tengo descargados ya el inglés y el español. Y me voy a viajar a un sitio que hablan alemán. Y no quiero usar internet porque no tengo internet en el extranjero. Entonces, aquí veis que pone alemán a la derecha. Le dais a esta flechita a la derecha de alemán. Y ahí descargáis. Y ahí traduce sin necesidad de que tengáis internet. ¿Vale? Y tenéis un montonazo de chino, de japonés, hay de todo. Vale. Entonces, yo escribí para que tradujera un texto. Otra forma de traducir, que este me encanta. Mirad, vosotros vais por la calle de turistas y veis un cartel en el aeropuerto o en un bar o en un restaurante y no tenéis ni idea de lo que dice. Entonces, hacéis lo siguiente. Mirad, yo tengo aquí, quiero ver la cámara. Mirad, tengo aquí un cartel que me he encontrado por internet. Dos minutos y empezamos. Un cartel que me he encontrado, perdón, en un bar. O en la calle simplemente. Y quiero saber lo que dice y no tengo ni idea. Pues me cojo el traductor de Google, le doy a la camarita esta que vea que pone aquí cámara, ¿lo veis? Le doy a cámara. Y apunto para el cartel, le doy al botoncito rojo de hacer la foto, y ya está traducido. No, no está traducido porque le he dicho que está en español y está en inglés. Antes de hacer la foto, tengo que decirle en qué está el idioma. Mi error ha sido que aquí pone español a inglés y no. Quiero traducir del inglés al español. Vuelvo a hacer la foto, venga. A ver si ahora sí. Hago la foto. Le digo que seleccione todo. Y ya está la traducción hecha. Ahí está. Fijaros. De un papel. Dice, mientras los restaurantes permanecen cerrados, las ciudades estadounidenses temen el futuro. De un cartel. Pues podéis traducir las cartas de los restaurantes. Los carteles que hay en los supermercados extranjeros. Imaginaros que vais a China, que ahí ni papa, no entendéis ni nada, cero. O en Alemania, el que no sepa alemán. Pues os podéis buscar la vida perfectamente. Y esto es una ayuda para el turista que ni os imagináis. Ya os digo que carteles y todo tipo. Bueno, pero ahora viene lo mejor, que es traducir la voz. Entonces, vamos a imaginar que yo quiero decir algo en inglés y si lo quiero decir a una persona para que me entienda. Entonces, aquí hay un altavocito que pone voz. Le doy a voz. Le digo que voy a hablar en español y que me lo traduzca al inglés. ¿Lo veis aquí? ¿Vale? Entonces le digo voz y le digo, buenas tardes, ¿cómo estás? Y él me dice, esto lo hablé. Y aquí está la traducción. ¿Lo veis?
And I say, good afternoon, how are you?
Vale, entonces hablando también me soluciona la vida. Entonces, una cosa, escribiendo. Segunda cosa, haciendo una foto a un cartel. Tercera cosa, hablando yo. O que hable un extranjero, le pongo el teléfono al lado de él para que él hable y yo le pueda entender. Imaginaros un extranjero que me dice algo y no lo entiendo. Pues entonces, pongo aquí... Háblame en inglés, ¿veis? Y tradúceme en español. El extranjero me habla y yo me entero. Y ahora vamos a hacer una cosa que está muy bien, que es si vas por la calle y quieres pedir ayuda, si quieres pedir ayuda a alguien que viva en la ciudad porque no sabes inglés y necesitas ir a ciertos sitios. Entonces vamos a hacer una prueba práctica. Vamos a suponer que estamos viajando por Londres y tenemos que hacer un par de preguntas a alguien, a una persona que viva en Londres, para que nos pueda ayudar, ¿no? Entonces, solo con el móvil, sin saber una gota de inglés, nos vamos a buscar la vida. Fijaros, esperad un segundín, que voy a buscar a una ciudadana de Londres que anda por aquí por Piccadilly Circus y nos va a ayudar. ¿Hola?
Hola.
Hola, hola. Bueno, pues aquí tenemos a la ciudadana de Londres. Y vamos a simular que ella es una persona que nos hemos encontrado por la calle, ¿no? Entonces yo cojo mi teléfono, le doy aquí a conversación, que lo veis aquí, ¿vale? Y yo voy a hablar en español. Perdón, un segundo. Entonces, yo le pregunto. Hola, buenas tardes, estoy perdido. Quiero ir a una estación de tren.
Hello, good afternoon. I am lost. I want to go to a train station.
Yo solamente con hablar, el teléfono me lo ha traducido y se pone a hablar. Y entonces yo le pongo el teléfono móvil en la oreja de la persona que me va a ayudar. En este caso, de la persona que está en Londres, ¿no? La persona me responde en inglés. Simplemente lo que tiene que hacer esa persona, que ya se lo hago yo, es pulsar aquí en inglés, porque él me va a responder en inglés.
You have to cross the street and turn left.
Tendrás que cruzar la calle y girar a la izquierda.
¿Has visto? La persona me habló en inglés, la persona que me está ayudando en la calle, el ciudadano este de Londres, y el móvil automáticamente me lo ha traducido en español. O sea, es una maravilla. Es como tener siempre contigo un traductor en el bolsillo, ¿no? Una persona, y encima no lo tienes que pagar. Vale, le voy a hacer otra pregunta a esta persona amable ciudadana londinense. Por favor, tengo otra pregunta. ¿Estoy lejos de la plaza Piccadilly Circus?
I have another question. I'm far from Piccadilly Circus.
Yes, you have to take the subway and get off at the Piccadilly Circus station.
Sí, tendrá que tomar el metro y bajarse en la estación Piccadilly Circus.
Habéis visto, ¿no? Yo le he preguntado, que tengo otra pregunta. El traductor de Google se lo ha explicado en inglés a esta amable ciudadana y ella me ha respondido en inglés y el traductor de Google me ha dicho que sí, que tengo que bajarme en la próxima estación de tal, tal, ¿no? Vale, ya he terminado, le voy a agradecer a esta señora su ayuda y le digo muchas gracias por su ayuda. Hasta luego.
Thank you very much for your help.
Y ella me quiere responder ya para despedirse de mí.
You're welcome. Enjoy the city.
De nada. Disfruta la ciudad.
Ha dicho que de nada y que disfrute. Ya está. Bueno, gracias. ¿Has visto que es una maravilla? Porque esto es en inglés, pero es que os vale para cualquier idioma. Ya os digo, China, cualquier país árabe, cualquier idioma, porque es que idiomas están todos. Fijaros. Fijaros, si miráis para la pantalla, ruso, bielorruso, bengalí, catalán, bueno, creo que euskera también hay, lo más raro que os podéis imaginar. Esto es una herramienta maravillosa para el turista. Antes teníamos miedo a ir a países un poco extraños, yo que sé, Bulgaria, ¿no? Porque no teníamos ni papa de búlgaro y a lo mejor en Bulgaria no habla nadie inglés. Con esta herramienta se acabaron los miedos, ¿vale? Entonces, el traductor de Google, yo creo que ya está. Voy a ver si hay alguna pregunta. Vale, parece que no. Id probando, podéis ir probando después con el traductor de Google y las diferentes formas que os expliqué de traducir. Primera, escribiendo, vamos a decirle, en inglés, table, y aquí está. En inglés, table es mesa.
Mesa.
Y en inglés,
table.
Table, vale. Segunda forma, haciendo una foto a un cartel. Y tercera forma, que es la que más me gusta, hablándole al teléfono para que nos traduzca e incluso en modo conversación, entre otra persona y yo. Una persona habla en un idioma y otra persona habla en otro idioma y nos va traduciendo. Está realmente bien, ¿eh? Bueno, pues el traductor de Google, yo creo que está visto. Está aquí, explica un poco como lo que hemos visto. Y vamos a ver la televisión a través de nuestro teléfono. Nos va a dar tiempo a poquito porque son ya las 7. Después hay otra clase seguidamente. Entonces no podemos extendernos mucho. Pero bueno, básicamente la idea es la siguiente. Si tú tienes un teléfono, tienes una televisión. Cualquier teléfono que tengas en el bolsillo es como una tele. Tú puedes ver lo que quieras. Los canales de televisión españolas, la Antena 3, los de Telecinco, e incluso muchos más, ¿no? Aquí os pongo las aplicaciones más populares para ver la tele, que es la de Televisión Española, la de Vodafone, en el caso de que tú tengas sabéis que si tú tienes tu conexión de internet en casa con Vodafone, te regalan la televisión. Bueno, pues la puedes ver en tu móvil. Tú puedes ver cualquier canal que Vodafone te da, que siempre te da los normales, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y luego otros cuantos, ¿no? Incluso, aunque no pagues nada por la televisión, los mínimos te dan, no sé si te dan 20 canales o los mismos que tenemos en la TDT. A3 Player para ver Antena 3, La Sexta y ciertas cosas. Bueno, se me olvidaba, tanto Televisión Española como A3 Player como Telecinco, que es esta de Mi Tele, no solamente puedes ver la tele en directo que están echando ahora, sino que tienes todo lo que han echado de años para atrás. Imaginaros una serie de Televisión Española que echaron hace 5 años y yo qué sé, la de, ¿cómo se llama esta de la familia? No me acuerdo, bueno, que son los Alcántara, esto es familia de los años 70, que sale Imanol Arias y la otra chica. Bueno, pues imaginaros que quieres ver un programa de esa serie de hace 15 años, porque es una serie que lleva igual 15 años. Para ver a los niños cuando... Bueno, pues puedes buscar aquí en Televisión en la Carta y ahí tienen los primeros capítulos. y tienes todos los telediarios, quieres ver un telediario de hace 3 años, porque lo quieres ver, ahí está, están todos los telediarios. Quieres ver una serie de películas que han echado todo, ¿no? Pues tanto en la 1 como en Antena 3 como en Telecinco, ¿no? Luego, Movistar Plus es la televisión para los que tienen su fibra o su ADSL con Movistar, que también les regalan ciertos canales de televisión. Luego, la bomba que está pegando tan fuerte ahora es Netflix, que es un programa americano, o sea, perdón, es una empresa americana que emite especializada en series y que por una cuota de 9 o 10 euros al mes, pues puedes ver un montón de series, ¿no? Y luego, este que es uno de los que más me gusta, y es el que os voy a pedir que os descarguéis el primero, para que el próximo día lo comentemos entre todos, es TDT España. Es un programa, porque tú en la de televisión española, en el primer icono que veis aquí, solo puedes ver televisión española. Aquí solo puedes ver, bueno, aquí puedes ver todos, pero tienes que estar abonado a Vodafone. Aquí solo ves lo de Antena 3, en este solo ves lo de Telecinco, aquí solamente de lo de Movistar, Netflix pagando, pero esto es gratis. Y puedes ver todas las de la TDT, las que son gratuitas, pero en un solo sitio. Entonces vamos a probarla. ¿Cómo se consigue lo primero? Pues mirad, os vais. Vaya, sí. Os vais al... A ver si sale. Ahí estamos. Esta es la pantalla del móvil mío. Os vais al Play Store, aquí. Recordar que se pueden instalar aplicaciones de dos formas, o buscando por aquí abajo, por las categorías, o escribiendo aquí lo que quiero instalar. Y aquí ponéis TDT España. Acordaros, TDT España. Le dais a la lupa, está de aquí abajo, y salen unas cuantas. La que me interesa que descarguéis es una que se llama TDT España de Pirandequira. Esta. Esta es la que quiero. Porque he probado varias y unas funcionan peor, otras funcionan mejor y esta me gusta, ¿no? Es muy fácil de utilizar esta. Aquí, fijaros, según entré, aquí salen todos los canales normales que tenemos en casa todos. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, Mega, Divinity, Bimat, 13, bueno, pues entonces es simplemente escoges la que quieres ver, pero como es gratuita y esto no cuesta, te tienes que tragar un poco de publicidad. Y según le he dado que quiero ver televisión española, me sale esta publicidad. No pasa nada. Le doy a la X de aquí arriba y debería de salir la tele.
Correcto, qué familiar que están dedicadas las coplas más famosas de Jorge Manrique.
A su hija.
Ahí
a su
estáis.
Padre. ¿Qué número representa el número romano?
Vale.
M.
Esto es gratis, ya os digo, esto no es ninguna aplicación que haya que pagar. Digo, quiero ver ahora la 6ª. Aunque sea de diferente empresa, no me salgo de la misma aplicación. Entonces, la 6ª. Toco la 6ª. Me sale la publicidad que tengo que aguantar unos segundos. Por cierto, están haciendo publicidad de Life Size.
Porcentaje que creemos que en estos días era posible. Yo no quiero tener prisa.
Habíamos
escogido
la 6ª, ¿verdad?
Sí que tengo prisa por acabar con esa maraña de pasos brutos.
Vale, pues aquí tenéis todas las cadenas. Esto no es ni mucho menos para ver televisión pirata, ¿no? No tiene nada que ver. Pero es para ver en una sola aplicación todas las canales. Porque como os dije, desde televisión española solo veis la de televisión, los de televisión. Desde Antena 3, la 3 y la 6. Desde Telecinco, la 4 y la 5. Desde la aplicación de la 13, solo la 13. Aquí están todas. Por ejemplo, quiero ver Telemadrid. Pues Telemadrid. Están también las autonómicas. Me va a dejar mal y no funciona. Bueno, primera que falló. Vamos a ver televisión de Galicia, a ver si funciona.
Para eso
ahí está.
Hay que preparar una púa, una pola de un ano de mandarineira que teña entre 10 e 15 centímetros e tamén 2 ou 3 xemas.
Televisión de Galicia.
Preparamos una cuña pequeñina como si fuese a boca de una...
Bueno, y todo esto con la aplicación esta que se llama TDT España de Pirandequira. Acordaros, ¿eh? Bueno, el próximo día nos queda pendiente de ver un poco. Simplemente el próximo día vamos a ver un poco Televisión Española, para que veáis cómo funciona la de Televisión Española, y a lo mejor vemos la de Antena 3 o Telecinco, no lo sé. Tampoco vamos a dedicar mucho tiempo, porque son todas iguales, son muy fáciles de utilizar, ¿vale? Entonces, bueno, lo dejamos aquí y nada, el próximo día, el próximo jueves, a la misma hora, seguimos viendo más cosas de Android, y nada, espero que hayáis aprendido cosas nuevas y sobre todo practicar. Os podéis volver a ver el vídeo y practicar con el móvil en la mano, practicar y mandarme todas las dudas que consideréis, ¿vale? Cualquier, a lo largo de la semana, yo las responderé aquí en clase. Venga, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo jueves. Chao.